Y vamos a la entrevista, vamos a la entrevista. Bueno, él es psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología, es investigador, es docente, es escritor. Entre sus libros, vamos a dar un par de títulos: No hay relación sexual, amor, deseo y goce en el psicoanálisis, y De la caricia perdida, 5 ensayos sobre la experiencia sensible. Se llama Luciano Lutero y está en contacto, comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Luciano?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Aquí andamos, tratando de desentrañar las claves de esto que para Lola y para mí es algo extraño, sobre lo que no tenemos experiencia, que es el amor digital. Vos seguramente sabés mucho más que nosotras sobre este tema.
Y es una nueva versión del amor, sin duda, ¿no? Digamos, creo que pasamos de lo que en alguna época se llamaba el amor romántico a una nueva codificación amorosa donde, como bien decía este influencer, hay un montón de cuestiones que tenemos que aprender, sobre todo la autopresentación, ¿no? Porque en otro momento quizás era más de dejarnos ver y tener que lidiar con el enigma de lo que el otro veía de nosotros, y ahora hay todo un trabajo que hay que hacer respecto de cómo nos mostramos, qué queremos enfatizar, ¿no? ¿En qué punto creemos que podemos ser gustables o no? Quiero decir, ahí es lo que decía, siempre te depende un poco esto, y quizás tiene que ver con que hay algo de autobombo en tener que presentarse, que es un poco, ¿no? Digamos, a veces...
Es un poco violento también, ¿no?
Y que uno nunca sabe. Yo creo que, viste, como hay un dato básico, que por lo general aquello por lo que uno le gusta al otro, es algo que uno no sabe.
Bueno, vos recién decías lo de... Claro. No, es que me pareció muy interesante la palabra. Recién mencionabas el enigma y mi pregunta es si con el amor digital eso no, ¿en qué lugar queda el enigma?
Y por un lado se reduce, sin duda. Y perder ese enigma a veces es lo que uno busca en el amor, ¿no? Digamos, a veces puede ser como la principal inclinación que uno tiene a buscar amor es porque busca un enigma, ¿no? Busca no saber algo sobre el otro y sobre uno mismo también, ¿no?
Claro, y este camino nos lleva a tener que saberlo.
Al menos a la ilusión o al creer que uno lo sabe, porque además también estas aplicaciones, a veces llamadas aplicaciones del amor, son aplicaciones para formar un vínculo que no necesariamente es lo que tradicionalmente llamamos amor. Tienen que ver más con buscar a alguien que esté, que se quede, ¿no? Digamos, son contratos de estabilidad o de, al menos como promesa, quiero decir, ¿no? Porque muchas veces no funcionan, pero bueno, la declaración inicial es que quien está buscando a alguien a través de estas aplicaciones está buscando a alguien en función de conformar un vínculo.
Claro.
Yo creo que eso a veces, ¿no? Digamos, genera como... Ya no pasa, sí. Yo me acuerdo cuando aparecieron estas aplicaciones en un primer momento, yo leí algunos artículos, digamos, de lo que se llama prensa especializada, ¿no? Que estaba muy escandalizada la prensa porque decían, se viene, ¿no? Digamos, una especie de, ¿no? Etapa de sexo desenfrenado, la gente va a estar como más promiscua que nunca.
No parece pasar eso.
Una excepción, ¿no? Porque en realidad todos buscan una pareja. En definitiva, nadie está con esas aplicaciones buscando, ¿no? Como el sexo ocasional. Se busca efectivamente armar algo, y ahí es donde, ¿no? Digamos, justamente empieza a aparecer como la perspectiva más contractual, que reduce el enigma, como decíamos antes, y yo creo que igualmente no vamos a ir para el lado de la nostalgia, menos un sábado a la tarde, ¿no? Pero me parece que sí. No, digamos, hay gente que ha armado cosas súper interesantes a través de Tinder, Hack, de otras aplicaciones.
Claro,
pero
sí.
También, viste, como es notable cómo algunas personas dicen, no, a este lo conozco de la aplicación, a este me lo crucé en la calle, ¿dónde conozco? Che, de la aplicación, ¿no? Como que es una nueva dinámica vincular, ¿no? Lo que es conocerse, porque además creo que queda, ¿no? Digamos, muy expuesto a algo que en otro momento era completamente velado, ¿no? Que era, bueno, ¿qué buscaba uno? Cuando uno está en la aplicación, estás en la aplicación es que estás ahí, estás de oferta, ¿no?
Claro.
Estás ahí en el mostrador, ¿no? Digamos,
en la góndola,
¿no? Sí, ¿no? Eso es lo más, ¿no? Difícil, ¿no?
Y es complicado, ¿no? Creo que modificó, digamos, los códigos de las interacciones, porque en principio, ¿no? Creo que el gran presupuesto para entrar en una de esas aplicaciones es que uno tenga que decir que no está bien solo, ¿no?
Claro.
No está bien solo, ¿no? Yo no estoy bien. Si me hice un perfil en Tinder, Happen o lo que fuera, es porque no estoy bien solo, ¿no? Digamos, y ese es como una conmoción, es una lo que Freud llamaría una herida narcisista. inicialmente, ¿no? Presentarte diciendo, yo no estoy bien.
Claro, me falta algo. Te presentás desde la falta, te falta compañía, te falta, ¿no? Un otro.
Sobre todo creo que sigue preservando una desigualdad para las mujeres.
Ah, ¿no? Sí, porque, contame eso.
Y porque me parece que el varón, de alguna forma, tradicionalmente, ¿no? Digamos, puede llevar mucho mejor el yo te busco, yo me interesa, ¿no? Como la mujer tradicionalmente preservaba el enigma de su deseo, ¿no? Digamos, sí, podía de alguna forma relegar, ¿no? Digamos, bueno, yo estoy bien sola, ¿no? Como yo estoy bien, pero es que mostrarme que para una mujer no es lo mismo que para un varón decir yo no estoy bien sola.
Claro.
¿No? La pone en un lugar de carencia, que no es un lugar de deseo. Necesariamente.
Claro. Ahora vos, podríamos tomar por cierto que la mayor parte de la gente que usa estas aplicaciones busca una compañía y no sexo, no necesariamente, no sexo solo, digamos.
Mira, yo lo que escucho en este último tiempo principalmente, ¿no? Digamos, obviamente cuando digo lo que escucho me refiero a mi práctica como psicoanalista, ¿no? Digamos, uh-huh. Obviamente no es representativo de todo lo que ocurre, ¿no? Digamos, sí, es que en general se busca más una compañía, ya creo que hay hasta cierto aburrimiento sexual. De hecho, muchas veces es notable cómo los pacientes, tanto hombres como mujeres, por ahí cuentan como algo copado, y no, comimos, qué sé yo, no nos acostamos, ¿no? Digamos, estuvo bueno, ¿no? Como que el sexo pasa a un segundo nivel. Yo creo que, que estamos entrando en una movida en la cual, ¿no? Digamos, cierta hipersexualización hasta nos molesta, ¿no? Como es porque se volvió algo forzado incluso, ¿no? Como tener que pasar por esa instancia, ¿no? Digamos, que yo creo que en tiempos tan deshumanizantes como el nuestro, donde de hecho escuchábamos recién el audio el video de YouTube o influencer, sí. ¿No? Digamos que digamos era algo muy descarnado lo suyo diciendo, bueno, hasta casi diría como renegatorio, bueno, no sos alguien, ¿no? Como que se está vendiendo, ¿no? Bueno, no, si sos eso, la verdad es que sos eso, ¿no? Como claro. Digamos, eso es un mercado. No, el mundo de las relaciones afectivas se volvió un mercado como cualquier otro mercado. Todo mercado está sujeto, ¿no? Digamos, a normas de oferta y demanda. En ese punto, ¿no? Digamos, volver a restituir algo humanizante dentro de ese circuito donde somos todos productos, ¿no? De hecho, Eva y Dios, si nos hace algo muy interesante, habla del mercado de las relaciones amorosas, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Como decir, sí, mira, pude encontrar a alguien con quien hablar. De golpe, las personas en la consulta psicoanalítica lo que a veces cuentan es que están copadas porque encontraron a alguien con quien hablar.
Claro.
Yo creo que ese es el efecto más novedoso e interesante también, ¿no? Porque me parece que la hipersexualización se está volviendo como un problema en nuestra sociedad. Estamos un poco forzados a tener que mostrarnos deseables, tener que mostrarnos, ¿no? Como que somos excitantes, ¿no? Como
que estamos en carrera.
Exactamente, ¿no? Y de golpe encontrarte a alguien con quien podés compartir algo, que haya ahí un entre dos.
Ahora, ¿qué soledad debe haber como para que tanta gente esté necesitando hablar con alguien?
Y bueno, ¿no? Digamos, son los tiempos que corren.
Del individualismo, ¿no? Más brutal, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, ¿no? De justamente en estos tiempos donde es preciso, ¿no? Digamos, construir un perfil antes que, ¿no? Digamos, privilegiar la interacción, ¿no? Digamos, por privilegiar el encuentro. Sobre todo a mí me importa subrayar, y yo lo hablo mucho con pacientes esto, ¿no? Digamos, de que puedan tener tolerancia al desencuentro en el encuentro.
Claro.
¿No? De que a veces en el encuentro lo que va a haber es desencuentro, ¿no? Como, y el desencuentro es el inicio de algo, ¿no?
Claro.
Digamos, cuando la cosa sale bien de entrada, es una fantasía, no es la... No se viste con nadie, se cumplió una fantasía y demás, y es idealización que después será el día de mañana decepción y desidealización.
Claro.
Y algo, digamos, generó un poco de aridez, de roce, ¿no? Digamos, porque efectivamente te encontraste con alguien y ahí podés ver si querés seguir o no querés seguir, pero eso es lo que te da más la pauta de que estás ahí con alguien.
Claro.
Y eso es lo más interesante. Porque también es verdad que esta cuestión de presentarte diciendo qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Como si fuéramos un... En definitiva, ¿no? Digamos, una caja de cereales, ¿no?
Sí, sí, o una
digamos,
receta para hacer una pascualina.
Y además la forma en que uno se equivoca, se puede equivocar, con cada una de esas cosas, a mí me gustaría que fuera el tipo con el que saliera hasta tal cosa, ¿o no? Claro. ¿No? O te acordás de alguien que te gustó muchísimo y que no tenía para nada esa característica. Es muy difícil decir qué le gusta uno, bueno, del otro.
Ahí sabes que hay algo que es súper importante, que es que más que nada estas aplicaciones no la usa, digamos, gente adolescente, ¿no? Digamos, somos los que usamos estas aplicaciones, somos los que ya pasamos por algunas relaciones, venimos todos medio desparejos, ¿no? Uh-huh. Y un poco lastimados y heridos por algunas relaciones, ¿no? Y yo creo que ahí, como que hay un laburo personal que hay que hacer respecto de que no vas a encontrar a alguien que te repare.
¿No? ¿Alguien que te repare?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Digamos, no vas a encontrar a alguien que diga, bueno, lo que no tuve con este o con esta, lo voy a tener con alguien que me encuentre por esta vía. Ya, pero tengo que encontrar a un otro que está tan roto como yo, ¿no? Digamos, o sea, el trabajo de encontrar a un otro después de cierta edad es como, ¿no? Digamos, no es de idealización.
Sino bueno, a mí eso es lo que me parece más deprimente. Y claro, sí.
Ahí yo pienso que uno tiene que poder desidealizar sin desilusionarse, ¿no? Porque si uno confunde la desidealización con la desilusión, ¿no? Digamos, está bien, no va a ser ideal, pero tiene alguna ilusión, incluso la... De hecho, creo que la idea más fuerte culturalmente de ilusión dentro de la desilusión, al menos si lo trasladamos a términos políticos, es la utopía, ¿no? Digamos, o sea, ¿por qué no podemos pensar utopías en el plano amoroso? Las podemos pensar en distintos niveles, pero bueno, también existe la utopía amorosa. Bueno, no será el ideal, ¿no?
Bueno, lo ideal es una idea y uno tiende a relacionarse con personas que no son una idea, son personas.
Hay mucho de lo de Groucho, Marx, ¿no? De cómo voy a elegir a alguien que está ofreciéndose en una aplicación.
Claro.
Hay algo de eso. Hay algo de una cosa que yo no sé si es de otro tiempo, que uno arrastra, pero... Mira,
me acuerdo de un chiste que hacía Groucho Marx en una de las películas, creo que es en Sopa de Ganso, ¿no? Que está Groucho enfrente de una mujer y le empieza a decir cosas que le gustan de ella, y en un momento le dice, me gusta todo usted, pero usted no.
Es muy bueno, claro.
Es buenísimo. Me puede gustar todo lo que vos decís.
Exacto.
Cosas en común, pero
ese es el enigma, Luciano.
Exactamente.
A mí me llamaba mucho la atención, escuchando a muchas mujeres que escuché en estos días hablar de este tema, de lo seguras que parecían algunas de lo que querían. ¿Qué sé yo lo que quiero? O sea, sé que quiero pasarla bien con alguien, sé que quiero tener cierto grado de romanticismo, sé más, menos, pero lo que me gusta en el otro, ¿qué
bueno,
sé
ahí
yo?
Hay algo central que vos decís, ¿no? Porque el deseo no se presenta sin algún tipo de resistencia. El deseo no se presenta sin algún tipo de incomodidad. Uh-huh, entonces claro. Muchas veces se camufla de esa forma, ¿no? Digamos, me hace ruido, no me convence, estoy un poco... No, como, bueno, pero ahí, ojo, puede ser que ahí esté el inicio también de algo que te interpela. No necesariamente que no te gusta, es que te interpela. De golpe, decir, yo nunca me imaginé saliendo con alguien que, ¿no? Como hablaba la otra vez con alguien que me decía una forma muy, de una persona que se dedica a las cuestiones del mundo intelectual, ¿no? Y yo a través de la aplicación conoce a un chabón que está en el mundo de las fábricas de medias, nada más de lejos.
Claro.
Y ella, viste, como, para ella es todo un laburo, está buenísimo lo que ella está haciendo de poder incluir, ¿no? Como yo nunca me lo imaginé, digamos, pero la pasa bien, ¿viste? Dicen, bueno, pero pará, ¿viste? No es como qué es lo que a mí me gusta, porque a mí lo que a mí me gusta, ¿no? Como también me restringe pensar en términos de lo que a mí me gusta, porque es lo que de antemano soy, no es aquello en lo que me puedo llegar a convertir por estar con alguien distinto.
Claro, pero hay que el efecto embudo lo tenés que hacer de alguna manera, o sea, tenés que, no puedes salir con todos, no te da el tiempo, ¿no?
Es muy bueno, no la había.
Entonces decís, bueno, a ver, empiezo por alguien que ideológicamente piense como yo. Y qué sé yo, por ahí hay un apolítico que no le importa nada la política y que me vuelve loca cuando lo conozco, no sé, es muy arbitrario.
Yo creo que, viste, hay un punto en el cual lo común entre personas es algo siempre forzado. Muchas veces tiene que ver con ideales y no tiene que ver con lo real del encuentro con otro. Puede ser que con personas con las que vos crees que tenés un montón de cuestiones en común, ¿no? Digamos, en realidad seas completamente distinta, y puede haber que haya personas que en principio, ¿no? Desde el punto de vista del ideal o de la ideología, ¿no? Sean, de ideología en sentido amplio de la palabra, digo, ¿no? Sean como muy distintas, sin embargo tienen una sensibilidad muy común. El encuentro con otro, por ejemplo, es un encuentro con sensibilidades. No hablo solamente de la cuestión de la piel, no hablo de experiencias, formas de experimentar y formas de en las que otro país vivió cosas más o menos parecidas a las que vos viviste, y no pasa porque las haya codificado de la misma forma.
Bueno, en ese caso, digamos, en el mundo, en el enamoramiento analógico, digamos, o cuando la gente se sigue vinculando sin aplicaciones, tampoco es que todo el mundo vaya a las aplicaciones, pero en el camino convencional de conocer gente, uno durante mucho tiempo conocía gente afín a uno o parecida a uno o que pensara políticamente parecido a uno, porque la gente se conocía en los cumpleaños, se conocía en casas de amigos, se conocía hasta en marchas, en diferentes lugares, o sea que el universo queda un poco acotado. Las aplicaciones lo que hacen es abrir el círculo, podés conocer a cualquiera según lo que pongas.
Exactamente, pero también es verdad que conoces, como decíamos al principio, lo que alguien dice de sí.
Claro, claro.
¿No? Digamos, entonces no es tan claro que ese circuito de pertenencia que existía en otra época sea similar al que hoy existe en relación a cómo cada uno se presenta, ¿no? Digamos, porque ahí, en todo caso, vos lo que conocías, vos creías que conocías a alguien afín por una cuestión más ideológica o de cierta forma de pensar, pero en realidad conocías variables afectivas, ¿no? Que es como era un amigo de tu amigo, una amiga de tu amiga, era alguien que, un familiar, ¿no? Digamos. Y creo que también ahí corría, y acá se está una variable importante, cuando nos conocíamos entre conocidos, por decirlo así,
sí,
importaba mucho también el que nos cuidábamos entre todos.
Sí.
Esta es una variable importante porque nadie se iba a animar a portarse mal, ¿viste? En ese tipo de situaciones.
Claro, exacto. Era, sí.
¿No? Digamos, y ahí aparece una lista que también yo creo que tiene que ver con la decepción que vos mencionabas al principio, de que muchas veces, ¿no? Digamos, a través de la aplicación, esa variable del quedar mal no está más, ¿no? Digamos, la vergüenza, ¿no? Digamos, son aspectos sumamente sociales y políticos, ¿no? Digamos, de cómo nos manejamos con el otro en función de que, bueno, no es la prima de mi amigo. Entonces, ¿no? Digamos, cuestiones como el costeo, cuestiones como, digamos, cierta forma de destrato que a veces aparece.
Y además, Luciano, también yo supongo que en el amor digital, por decirle de alguna manera, también interviene un poco la tensión de lo desconocido, ¿no? Porque también debe haber, me imagino, una tensión mientras dura la desconfianza, que es un poco inevitable al conocer gente sin que vos no sabés si te está mintiendo, por ejemplo.
Bueno, sí, también, sí, eso lo mostró muy bien esa serie del estafador.
Claro.
siempre está como ese riesgo, pero a mí me parece que es importante que quien se predispone a utilizar estas redes tenga presente que más allá de lo que alguien declara, también puede ser que, ¿no? Digamos, alguien busca a través de una aplicación, ¿no? Digamos, como validarse a sí mismo, como decía antes, que no es lo mismo que estar dispuesto como a actuar un deseo. Yo creo que ese para mí es el criterio básico. Yo conozco algo, me pongo a interactuar, ¿no? Digamos, eso no lo puedo saber de antemano porque eso no se puede decir, ¿no? Pero digamos, cierta antena hay que tener presente o tener puesta en que, bueno, la persona con la que estoy hablando es alguien que, ¿no? Digamos, me puedo dar cuenta, está como con ganas de poner algo, de jugarse algo, o está, o le interesa, para decirlo como lo decía la abuela, el chichoneo nada más, ¿no?
Claro.
Está para el chateo nada más, le interesa esa movida, ¿no? Porque ahí yo creo que está la verdadera diferencia. Nos conocemos en la virtualidad, perfecto, pero ¿estamos con ánimo de poner el cuerpo o no? Yo creo que eso te puedes dar cuenta muy tempranamente si vas como andeándote, ¿no? Digamos, en función de, a veces el chat se pone muy caliente, se pone como algo, bueno, pero a ver, ¿eso queda acá o hay ánimo de algo más? ¿Viste? Porque me parece que, digamos, la virtualidad principalmente, y este es el gran riesgo, ¿no? Digamos, nos propuso también, nos dio la opción de quitar el cuerpo.
Claro.
Y ahí es donde creo que se juega definitivamente, digamos, lo que es la posibilidad de un vínculo erótico, o no, porque un vínculo erótico sin cuerpo
es imposible.
Exactamente.
Es imposible.
Luciano, te agradecemos enormemente la charla.
Por favor, un placer conversar con ustedes.
Gracias,
igualmente.